Ante una crisis global de duración incierta como la que estamos viviendo, los responsables de la política económica no pueden darse el lujo del optimismo. El único lujo que pueden y deben darse es el de la prudencia. Esta frase fue pronunciada por el economista Ernesto Talvi durante la conferencia sobre el Uruguay y la región ante las turbulencias globales, altos riesgos y oportunidades estratégicas que tuvo lugar este martes. En ese ámbito, el director de Ceres presentó sus proyecciones para las principales variables macroeconómicas del Uruguay y también ingresó en el terreno político, sociopolítico, al presentar una investigación sobre las tendencias socioculturales en el Uruguay y sus consecuencias políticas. En este sentido advirtió que las propuestas de sesgo populista tienen grandes chances de ganar las elecciones si, sobre un piso del orden del 30% del electorado que ya tendrían, logran captar además un tercio del voto de clase media. ¿Por qué Ceres decidió ingresar en ese tipo de análisis a 30 días de las internas? ¿Con qué situación económica se encontrará el gobierno que asuma el 1 de marzo? Bueno, de estos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor en economía, Ernesto Talvi.
Economía y empresas.
Doctor Talvi, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Miriam. Un gusto, como siempre, estar aquí.
Si miramos, en primer lugar, el capítulo económico, porque si queremos repasar lo que ocurrió el martes en la conferencia, tenemos que dividir esta charla en dos, ¿no?
Sí.
Empecemos por el capítulo económico. El contexto internacional, ¿cómo está? Después pasamos a hablar de Uruguay.
Comparado con cómo estábamos hace 2 meses, Emiliano, donde los nubarrones eran de color negro, y había una gran preocupación, las cosas han mejorado notablemente. Como resultado combinado de las medidas que tomó la administración del presidente Obama, y desde la perspectiva nuestra, de los países emergentes, el Uruguay incluido, como resultado de las medidas que se decidieron en el contexto de la reunión del Grupo de los 20 en abril, en donde se puso a disposición de los países emergentes una cantidad de recursos enorme para blindar a estas economías las circunstancias en que éstas tuvieran dificultades para refinanciar las deudas que les vencían en los mercados internacionales de crédito, que en ese momento en que se tomaron las decisiones estaban completamente cerradas. Así que ese conjunto de sesiones produjo una distensión, digamos, lo que se llama una primavera incipiente, digamos, todavía delicada, todavía frágil, pero que abre una cuota de cauteloso optimismo de que podríamos estar llegando, digamos, ya a las etapas finales de esta caída libre en la que venía la economía global.
Ayer el director gerente del Fondo Monetario Internacional fue particularmente cauto, puso una barra de hielo ahí y dijo: la recuperación económica llegará recién a partir del primer semestre de 2010, a pesar de las últimas señales de mejoría.
Sí, eso es perfectamente posible, pero ya el ritmo al que viene cayendo la producción y la actividad en los países industrializados ha empezado a detenerse, digamos. No olvidemos que hasta hace muy poco el ritmo de caída de la producción industrial venía siendo atemorizantemente parecido a la de los primeros 2 años de la Gran Depresión. O sea que ya el hecho de que se haya desacelerado la caída es un indicio positivo de que, digamos, podemos estar llegando a las etapas finales de este proceso. Como digo, todavía es frágil, todavía hay que mirarlo con cautela, pero podemos mirarlo con un moderado optimismo.
Y en cuanto a nuestro país, ¿cómo le está pegando y sobre todo qué es lo que cabe esperar para los próximos meses? Por ejemplo, si miramos el horizonte de marzo de 2010, cuando asumirá el nuevo gobierno.
Bueno, bajo el escenario de recuperación hacia entre mediados y fines de este año, digamos, en un escenario en el que las condiciones financieras están mejorando mucho como resultado de este blindaje que hablaba del Grupo de los 20 para nuestros países, con lo cual el crédito para los gobiernos y para las empresas privadas parece irse normalizando. Entonces yo diría que en ese caso todavía vamos a experimentar presiones recesivas en el año 2009, pero que podríamos esperar con moderado optimismo que la economía comenzara un proceso de recuperación en el 2010. Los impactos sectoriales van a ser diferenciales. Los exportadores, especialmente a los países industrializados, todavía van a sentir un golpe bastante duro como en tal sentido. Pero para la economía en su conjunto, las presiones recesivas podrían ir amainando, digamos, hacia fines de año y podríamos tener una recuperación ya en el 2010, escenario que, si usted me hubiera preguntado en noviembre o aún más peor en marzo, hubiera sido imposible de contemplar, digamos. Ahora,
si vamos a los números, usted dio números en la conferencia del martes. ¿Qué va a pasar con el Producto Bruto Interno este año, el que viene, eventualmente en el 2011? ¿Pueden ya hacerse estimaciones?
Sí, pueden hacerse estimaciones, por supuesto. O sea, usted, siempre decimos, esto no es una ciencia exacta, digamos, así que esas estimaciones pueden estar sujetas a error, pero nosotros estamos estimando que en el año 2009, promedio contra promedio, el producto no va a crecer o va a tener una leve caída de 0,3%, digamos, pero que en el escenario positivo de la economía global estaríamos ya recuperando el crecimiento en el año 2010. En un escenario menos favorable de la economía global, es decir, con una recuperación más pausada y más lenta, con una recuperación también más pausada y lenta en la normalización de los mercados financieros, con una suba en los precios de los commodities también más pausada y más lenta, entonces podría ser que las presiones recesivas se extendieran al año 2010. Pero por ahora, como vienen las cosas, creemos que el primer escenario, por suerte, es más probable que el segundo.
Y también en su conferencia del martes usted dijo que el próximo gobierno tendrá que adoptar medidas correctivas para equilibrar sus cuentas, para equilibrar las cuentas públicas, porque los números se vienen deteriorando en forma gradual y persistente. ¿Qué proyecciones tiene usted en materia fiscal?
Nosotros estamos estimando que para el año 2009 el déficit va a rondar en el orden del 3% del producto, que son estimaciones más o menos consistentes con las que están haciendo otros analistas privados. E incluso que podría haber un deterioro adicional de no tomarse medidas correctivas en el año 2010. Digamos, ahora en la hipótesis de la economía se empieza a recuperar en el año 2010, ese déficit va a ir reduciéndose gradualmente, pero no vamos a restablecer sin medidas correctivas el equilibrio fiscal que teníamos en el año 2007. Para ello va a ser necesario que cuando la economía se recupere el ritmo de crecimiento del gasto sea muy moderado, de la misma forma en que se gastó, en mi opinión, en exceso durante este año, porque se ejecutó una rendición de cuentas que se votó en tiempos de bonanza, digamos, en un momento de presiones recesivas globales que se manifestaron a nivel local. Entonces, cuando tengamos la recuperación, vamos a tener que ser muy moderados en el ritmo de crecimiento del gasto. Por eso le hablamos de medidas correctivas y no de ajuste fiscal.
Bueno, sí, esa es la pregunta siguiente. ¿Qué quiere decir el término medidas correctivas?
A diferencia de un ajuste fiscal que implica aumento de impuestos o rebajas de gasto, medidas correctivas implica que cuando la economía se recupere, el ritmo del crecimiento del gasto va a tener que estar, por un rato, por debajo del ritmo de crecimiento de la economía. De la misma manera que este año el ritmo de crecimiento de gasto real, de público, que va a andar en el orden del 5%, va a estar muy por encima de lo que la economía va a crecer.
Pero pensando en el 2010 concretamente, sí. ¿Qué medidas tendrá que tomar el gobierno? Desde el punto de vista de Ceres, claro.
Asegurar que el crecimiento del gasto esté por debajo de lo que sea el ritmo de recuperación de los niveles de recaudación y de la economía, de manera de poder regresar en un lapso de 2 o 3 años a una posición de equilibrio fiscal como la que teníamos en el 2007.
Pero usted no habla de recortar el gasto.
No.
Usted no habla de aumentar impuestos.
Mire, Emiliano, esta economía no resiste más impuestos, ni las familias ni las empresas. Obviamente que si el gasto se aumenta, como se aumentó este año, en un periodo en que se está resintiendo la recaudación, digamos, y la actividad económica está cayendo, y después cuando la actividad económica y la recaudación se recuperen, también aumentamos el gasto, entonces finalmente vamos a tener que aumentar los impuestos, digamos. Pero eso no es lo que nosotros estamos ni sugiriendo ni creyendo que va a ocurrir, digamos. Simplemente decimos, el próximo gobierno se va a ver en la obligación de ser muy cauteloso en el ritmo de aumento de gasto.
Es interesante
en los primeros
años
de su gestión.
Primero porque hay voceros de la oposición y economistas de la oposición que están sosteniendo que el próximo gobierno se va a ver enfrentado a la necesidad de un ajuste fiscal. Punto número uno. Segundo, porque probablemente de usted y de Ceres se esperaba un mensaje más duro en esta conferencia del martes. Un mensaje más duro que este.
Bueno, no sé cuál sería el motivo por el cual se tiene que esperar un mensaje más duro. Nosotros damos los mensajes que creemos que son relevantes para lo que entendemos nosotros es un buen manejo de la economía del país. Nosotros creemos que en el escenario favorable de la economía global, en donde la economía empieza a recuperarse en el año 2010, va a ser suficiente con tener una conducta muy prudente en el ritmo de crecimiento de gasto. Ahora, si usted me habla, Emiliano, de un escenario global más complicado, donde la recesión global perdura, la recuperación es más lenta, entonces ahí sí, digamos, podría ser que el país vaya deslizándose hacia déficits fiscales que podrían alcanzar niveles preocupantes, digamos. En ese caso, sí podríamos vernos obligados a tener que hacer lo que se llama un ajuste fiscal. Pero dado que nosotros estamos pensando que el escenario favorable hoy tiene, por suerte, más chances de materializarse, por eso estamos hablando de esta primavera incipiente, digamos, entonces creemos que bastará con correctivos fiscales y que no será necesario un ajuste.
En definitiva, entonces, la necesidad de un ajuste fiscal dependerá del contexto externo, porque usted en la conferencia, por ejemplo, el martes planteaba, como decía recién, los dos escenarios. Y en el escenario de crecimiento global más moderado, una proyección de déficit fiscal del orden del 5% para 2020.
No, en el escenario moderado estamos proyectando 3% para el 2009, pero convergiendo hacia 2.5% ya hacia el 2013 como resultado de la recuperación. 5% es en el escenario
más lento, por
eso más desfavorable.
Más moderado en cuanto a crecimiento, menos rápido.
Exacto.
En ese caso, entonces, sí habría que...
Y yo creo que llegar a cifras fiscales de ese orden, que de vuelta, repito, se producirían en un escenario global desfavorable, digamos, sería preocupante, porque eso sí podría desestabilizar las expectativas y la credibilidad, digamos, en la solidez de nuestras finanzas. Ahí estamos hablando de otro tema, digamos.
Ahora, ¿cómo está contemplando en este análisis la conveniencia de gastar más o de invertir más desde el Estado como forma de alimentar la recuperación económica? Porque son instrumentos que se están usando en muchos países del mundo y que Uruguay hasta ahora ha usado, pero muy moderadamente, ¿no?
Los países emergentes, lamentablemente, Emiliano, tienen una capacidad muy limitada de poder hacer lo que en economía se llama políticas contracíclicas, es decir, ir en contra del viento. Es decir, que si tenemos presiones recesivas, entonces el Estado sale a gastar más en obra pública para compensar, por ejemplo, la caída en la actividad de construcción privada. Eso lo pueden hacer los países que ahorraron dinero durante el periodo de bonanza. Y Chile, por ejemplo, puede hacerlo porque Chile, durante el periodo de bonanza, de cada dólar que le ingresó a las arcas, gastó 3 y ahorró 7. Entonces constituyó un fondo de 22.000 millones de dólares y se puede dar el lujo de hacer ese tipo de políticas. Los países que en su momento, en lugar de ahorrar la bonanza, la gastamos íntegramente, como fue el caso del Uruguay, digamos, aunque parte de eso era necesario gastarlo porque estábamos en una situación social muy comprometida a la salida de la crisis, digamos, lamentablemente no nos podemos dar ese lujo. Aún así, el gobierno ha decidido mantener un nivel de gasto en el año 2009, que que se votó, como digo, se decidió en un momento en que el país estaba en plena bonanza.
Eso podría ser visto como una política contracíclica.
Es una política contracíclica, pero que si lleva a resultados fiscales demasiado desequilibrados y conspira contra la credibilidad de la estabilidad de las finanzas públicas, en lugar de tener un efecto expansivo, podría llegar a tener un efecto contractivo porque podría desalentar, digamos, la inversión privada, el consumo privado, anticipando de que podemos tener problemas financieros en un futuro.
Hablando de eso, hablando de lo financiero.
Sí, justamente, economista Talvi, usted mencionaba la posibilidad que ofrece el Fondo Monetario Internacional hoy como fuente de financiamiento.
Sí.
A partir de las medidas que se adoptaron en abril en Londres, en el Grupo de los 20, y bueno, una reformulación del Fondo Monetario, que dejaría espacio para que Uruguay acceda en forma muy rápida y muy conveniente, como ha señalado usted, a fondos que permitan enfrentar el desierto. Usted planteaba una analogía, la cantimplora y el desierto. ¿Eso qué significa? ¿No es volver a atarse al Fondo Monetario otra vez? ¿Volver a quedar sujeto a condicionamientos como fueron en otro momento?
No, realmente, Juan, desde ninguna manera, justamente la decisión del G20 cambió drásticamente la naturaleza de los préstamos que hace el Fondo Monetario. El Fondo Monetario introdujo una línea de crédito flexible, y esto se hizo porque la crisis se originó en el norte, en los países industrializados, y por ende los países emergentes somos vistos como las víctimas inocentes de esta crisis, no como el epicentro de la crisis, que era lo habitual. Entonces cambió completamente la actitud de la comunidad internacional, que ahora quiere evitar crisis en cadena en las economías emergentes y puso recursos de rápido desembolso a disposición. Esta línea de crédito flexible que lanzó el Fondo Monetario Internacional es solamente para países con serios, con muy buenos fundamentos económicos, con buenas políticas económicas en vigencia, que pueden solicitar hasta 10 veces su cuota en el fondo, lo que en el caso de Uruguay implicaría unos 4.000 millones de dólares, digamos, sin ningún tipo de condicionalidad.
¿Y para usted, Uruguay tiene que solicitar esos fondos?
Si usted me pregunta, Emiliano, si Uruguay necesita pedir esos fondos hoy, dado el nivel de reservas que tiene y el nivel de vencimientos que tiene de deuda pública, diría no. Uno mira ahora la foto y dice no es necesario. Nosotros lo estamos sugiriendo como una medida precautoria, y lo que decía Juan Andrés era exactamente dando ese ejemplo. Si usted tiene por delante un desierto largo que cruzar o corto, no sabe la longitud de ese desierto y tiene una cantimplora de agua, y lo que tiene que decidir es cómo administrar el agua. Entonces, si uno asume que el desierto es corto y se toma toda el agua y resulta que el desierto es largo, luego se muere de sed. Si uno asume que el desierto es largo y administra el agua cuidadosamente y resulta que el desierto es corto, entonces en el peor de los casos lo que le habrá pasado es que pasó más sed de la necesaria, pero uno no se muere de sed. Acá de lo que se trata es de cruzar el desierto sin morirse. Ajá. Entonces,
¿y es mejor alternativa recurrir al Fondo Monetario que realizar emisiones de papeles de deuda en un momento que aparentemente es favorable para esta segunda opción?
En este momento los mercados se han distendido mucho y podría optarse por hacer emisiones. A mí me parece que esta línea flexible, sin ningún tipo de condicionamiento, cero, no tiene condicionamientos, de rapidísimo aprobación y desembolso, a mediano y largo plazo, porque este crédito se puede pagar a 5 años y medio, por un monto de 4.000 millones de dólares, que no sería un monto factible de emitir rápidamente en los mercados, a tasas muy convenientes, digamos. Nos están ofreciendo una cantimplora adicional para cruzar el desierto, y no nos te están pidiendo nada a cambio. No nos están diciendo, mire, le doy la cantimplora, pero deme el sombrero. Entonces, de golpe, tenemos que elegir entre morir de sed o de insolación. No, no hay condiciones. Entonces, no le veo contraindicación alguna. Ahora, puede ser que en año electoral solicitar esta línea, que es muy conveniente para el país, se lo vea como algo que puede contener un estigma. Pero desde el punto de vista de la racionalidad económica, hace todo el sentido del mundo, porque esto nos blindaría por completo, aún en el caso de que el desierto resulte ser largo, aún en el caso de que la economía global, digamos, tenga una recuperación lenta y que esta primavera incipiente no se materialice.
En perspectiva.
En la conferencia de esta semana, el doctor Talvi también advirtió que en los últimos 25 años la sociedad uruguaya se ha deteriorado significativamente y por eso el votante promedio se movió desde el centro hacia propuestas de sesgo populista. De este otro tema vamos a charlar con el doctor Talvi enseguida en la segunda parte de la entrevista.
En perspectiva.
Las conferencias de Ceres habitualmente generan polémica. A veces por las proyecciones económicas, a veces por las propuestas que ustedes formulan. En este caso, doctor Talvi, el punto que seguramente más da que hablar es el estudio socioeconómico-político, podría decirse, que usted presentó, titulado Tendencias socioculturales y cambio político. En una de las partes en la que estuvo dividida la disertación, usted sostuvo que el fuerte crecimiento del sector de los excluidos que se ha dado en los últimos 25 años determina un cambio sustancial en el mercado electoral y en el tipo de preferencias políticas de los ciudadanos, favoreciendo el crecimiento de candidatos populistas. En primer lugar, ¿por qué incluyeron este enfoque en esta charla?
Incluimos este enfoque en esta charla porque es un momento relevante de cambio político para hacer este tipo de análisis. No es la primera vez que Ceres hace análisis social, ni sociocultural, ni político. Hace relativamente poco, incluso Emiliano, estuvimos aquí hablando de la forma en que entendíamos que se había organizado para funcionar este gobierno, hablamos de la feudalización del gobierno, o sea, no es ninguna novedad, Ceres es el centro de estudios de la realidad económica y social, digamos, entonces, esto es parte de nuestro trabajo analítico, y el hecho de que lo planteemos en este momento está directamente asociado con el hecho que el Uruguay está en un proceso electoral, digamos, y enfrentado a la posibilidad de cambios significativos. Y es importante que hagamos una evaluación de hacia dónde va el país.
Desde la audiencia hay mensajes como este. ¿El economista no se considera operador político, ya que se metió en consideraciones de este carácter?
No, me considero un académico que está comprometido con la cuestión pública, como lo está Ceres, que esa es su función, digamos, que mira la realidad, la analiza, emite opinión, intenta generar debate y en la medida que nuestras propuestas generen debate, creo que están contribuyendo a una mejor toma de decisiones y a enriquecer el proceso democrático en el país, porque, como digo, todas las sociedades avanzadas que tienen democracias vibrantes tienen una sociedad civil y una comunidad académica independiente vibrante, digamos, ¿o qué? Solo pueden hablar de política los que ejercen la profesión, los que somos académicos y analizamos el tema, digamos, también tenemos derecho a emitir nuestras opiniones y a someterlas a la consideración del público y alimentar la discusión y el debate. De eso es lo que se trata, digamos, no pretendemos tener la razón, solo pretendemos contribuir, digamos, a una discusión civilizada y razonable.
Vayamos al punto. La base es una constatación, usted sostuvo el martes, que aquellas personas para las cuales las posibilidades de ascenso social y económico están enormemente acotadas y resultan muy dependientes de la asistencia estatal o privada, pasaron de 16% en el año 1985 a 32% ahora en el año 2009. ¿Podemos desarrollar este enfoque?
Claro que sí, Emiliano. Lamentablemente el país, nosotros trabajamos los últimos 25 años porque era para los que teníamos disponibilidad de datos, ha tenido un deterioro extraordinario de la composición de la sociedad. En particular ha habido un achicamiento enorme de su clase media. Una clase media que está sustentada en valores que todos los uruguayos apreciamos. Es decir, que la posición en la vida se gana en base al esfuerzo personal. Es decir, la educación, el trabajo, el ahorro. Esa clase media se ha visto menguada por dos efectos muy importantes. Por un lado, el fracaso estrepitoso del sistema educativo, especialmente en los contextos socioculturales más desfavorables. Si vemos las pruebas de evaluación internacional que organiza la OECD cada 3 años y de la cual Uruguay participa, son 56 países, donde se evaluaron aproximadamente 6.500 estudiantes uruguayos de todos los perfiles socioeconómicos que concurren a colegios públicos, liceos públicos y privados. Estos son chicos de 15 años que están terminando la educación obligatoria y con ya edad para ingresar a la fuerza de trabajo. El 45% de los estudiantes, Emiliano, no poseen las destrezas mínimas en ciencia, comprensión lectora y matemáticas, digamos, para insertarse productivamente en la vida ciudadana, ni en el mercado laboral, y están en situación de exclusión potencial. Es más, las lagunas de aprendizaje de ese periodo de la vida es muy difícil rellenarlas o en periodos posteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que 45 de cada 100 jóvenes que van ingresando a la fuerza de trabajo, digamos, no poseen las destrezas mínimas y son excluidos potenciales, en el sentido que va a ser muy difícil que puedan progresar social y económicamente sobre la base de su esfuerzo, y por ende van a quedar dependientes eventualmente de la asistencia estatal para poder tener alguna forma de ascenso. Esa es una de las fuerzas que está haciendo menguar la clase media, el fracaso del sistema educativo. Y el otro, la otra gran fuerza, es el proceso sostenido que ha tenido el país de emigración. Y el perfil del emigrante es que es joven, 81% de los que emigraron en los últimos 25 años están entre 15 y 44 años, y calificados. Más del 80% tiene calificación media o alta. O sea que los que emigran son más jóvenes y más calificados que los que se quedan, y por ende son parte de lo que llamamos la clase media. Entonces, por un lado, la clase media va emigrando a razón de 12.000 personas por año, promedio, en los últimos 25 años, y por otro, los chicos que ingresan a la fuerza de trabajo, 45 de cada 100 no poseen las destrezas mínimas para poder insertarse productivamente en la vida laboral y poder progresar en base a ese esfuerzo. Y eso ha producido un cambio dramático en nuestra sociedad en la última generación, que ha hecho que la clase media se comprima de lo que nosotros estimamos era un 82% de la población en el año 85, que sostenía valores de clase media, a un 67%, y que haya habido un crecimiento de estos grupos excluidos del 16 al 32% de la población mayor de 18 años.
Ahora, implícitamente usted está cuestionando las políticas que han seguido los gobiernos anteriores. Este proceso de 25 años implica, por lo visto, que se gobernó mal, que se tomaron decisiones, por ejemplo, en el rubro de educación, o, bueno, eventualmente también, claro, en asuntos económicos, que generaron estas consecuencias.
Emiliano, mire, el tema del fracaso educativo, los primeros estudios que hizo Ceres los hizo en el año 98. Los dirigieron los dos prestigiosos académicos, el doctor Pablo da Silveira y la doctora en ciencias políticas, Rosario Queirolo. Y ya denunciamos a viva voz de que el país estaba fracasando estrepitosamente en formar a los chicos, digamos, especialmente en los contextos socioculturales más desfavorables. No porque los chicos en edad escolar no asistan a la escuela. Entre 6 y 11 años la cobertura escolar es casi del 100%, es decir, que los chicos que están en edad de ir a la escuela van en todos los contextos socioeconómicos. Lo mismo en el primer ciclo de liceo, sino por la calidad de los aprendizajes. O sea que estábamos juntando a cientos de profesores y maestros con miles de estudiantes en edificios más o menos funcionales todos los días, y sin embargo una parte importante de nuestros chicos no logran aprender dentro del aula lo que se necesita para poder luego progresar en la vida en base a su esfuerzo. Así que esto lo hemos venido diciendo hace 11 años, cuando hicimos los primeros estudios, que el país no ha logrado darle a sus ciudadanos las oportunidades que los alienten a quedarse, tampoco, porque eso basta con comparar lo que éramos y lo que somos. El Uruguay era, en el año 60, tenía un ingreso per cápita 2 veces el de España. Éramos la tercera parte de Australia y éramos la mitad de Estados Unidos. Hoy tenemos la mitad del ingreso per cápita de España, tenemos la tercera parte, no las dos terceras partes, sino la tercera parte de Australia y tenemos la cuarta parte de Estados Unidos. Quiere decir que el ingreso per cápita nuestro relativo al de los países a los que nuestros ciudadanos eligen emigrar ha caído y las diferencias han aumentado. Eso lo que hace es crear un incentivo cada vez mayor para la emigración, y lo peor de todo es que cuando la gente emigra y se empiezan a crear colonias de emigrantes en estos países, entonces para el emigrante siguiente es mucho más fácil irse porque ya tiene algún primo, algún sobrino, algún tío, algún familiar, algún amigo que le permite insertarse en una red de la que antes carecíamos. Así que es un proceso que se retroalimenta a sí mismo.
Y dentro del país, en el Uruguay, en la sociedad uruguaya, una de las consecuencias es, digamos, una polarización, un aumento de la polarización, podría decirse, un aumento de la exclusión en particular, que a su vez tiene consecuencias políticas, y ese es uno de los aspectos más novedosos, quizás, del planteo que ustedes hicieron el martes, al que me gustaría que nos dedicáramos a seguir.
Seguridad no se compra ni se vende, se ofrece con hechos. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Es lo que se espera de nosotros.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Ahora son las 9:23.
Presenta American Express, del Banco Comercial.
Doctor Salvi, ¿por qué el crecimiento del sector de la población excluido favorece el crecimiento de candidatos populistas?
Mire, Emiliano, yo hablaría más que de polarización, por lo que mencioné anteriormente, este proceso de cambio en la sociedad, de vaciamiento de nuestra clase media y el crecimiento de excluidos potenciales que no tienen la expectativa ni de que ellos ni de que sus hijos, en base a su esfuerzo, puedan progresar en la sociedad. Digamos, ha llevado a un proceso de fragmentación social, digamos, que si uno lo proyecta en el tiempo, si nada cambia respecto del tema educativo y respecto de las oportunidades que hagan que nuestros ciudadanos quieran quedarse en el país, trabajar en el país, invertir en el país, digamos, entonces lo que irá pasando es que cada vez más se van a ir engrosando las filas de trabajadores de baja calificación, se van a ir achicando los de calificación media y vamos a quedar con una sociedad donde vamos a tener una élite altamente calificada y muy bien paga, digamos, y una masa de trabajadores de baja calificación y de bajos salarios. Y eso es lo que se llama fragmentación social, eso es lo que el Uruguay nunca ha sido, y eso es lo que es la regla en la mayor parte de los países de América Latina. Corremos el riesgo de aquí a una generación, nada más que a una generación, de transformarnos finalmente en un país latinoamericano, habiendo vaciado por completo, digamos, a nuestra clase media. Digamos.
Entonces, son las consecuencias para el país visto en su conjunto y para la economía del país visto en su conjunto. Por supuesto que antes que eso están las consecuencias para esa gente, para ese sector de los excluidos que vive mal o relativamente mal en comparación con otros, ¿no? Y por último está el análisis de carácter político que ustedes incluyen, ¿no? Que es el que sería bueno ahora desarrollar, Juan Andrés.
Sí, por ejemplo, el doctor Talvi mencionó que en función de esta transformación en la sociedad uruguaya no debería sorprender la aparición y el éxito de candidatos atípicos en cuanto a su lenguaje, su vestimenta y actitud, en contraste con los candidatos más formales de saco y corbata, a los que el Uruguay estaba acostumbrado, y que tampoco debería sorprender que un candidato de sesgo populista pueda ganar eventualmente las elecciones.
cada uno de estos grupos expresa ciertos valores y ciertas preferencias políticas. Nosotros decimos qué es lo que la clase media quiere. Previsibilidad para poder planear su futuro en base a su esfuerzo y oportunidades para que ese esfuerzo eventualmente se le sea retribuido, digamos. Y por ende, creemos que, hablando a grandes rasgos, la clase media va a tener preferencias muy volcadas hacia el centro del espectro político, ya sean opciones de centro izquierda o de centro derecha, hacia ese centro que ofrezca esa previsibilidad y esas oportunidades. En cambio, digamos, el grupo excluido, digamos, que no tiene posibilidades ciertas de progreso por la vía de su propio esfuerzo y que va a quedar muy dependiente del asistencialismo estatal, digamos, eventualmente va a inclinarse por propuestas que podríamos calificar de sesgo más populista.
¿Qué quiere decir populista en este caso?
Populista quiere decir contemple programas de redistribucionismo activo en favor de estos grupos, digamos. Y ahora vamos a hacer una distinción, porque nosotros lo que estamos tratando de advertir es lo siguiente, Emiliano, y esto es muy importante, digamos. No hay nada de malo en que, habiéndose fragmentado la sociedad de la manera que se fragmentó y siendo que hoy el 30% del electorado, de acuerdo a nuestras estimaciones, pertenece a este grupo excluido, que no tiene expectativas de construir su futuro en base a su propio esfuerzo, digamos, que los candidatos o los partidos estén tratando de captar este voto y de empatizar con este grupo, digamos. No hay nada de malo en ello. Tampoco hay nada de malo de que uno reconozca esta realidad y tenga propuestas concretas que apunten a la inclusión social, es decir, a la reinserción de estos grupos en la sociedad. Nosotros lo que señalamos es que eso está todo bien, el único peligro es caer en la tentación de que porque este electorado está allí y uno quiere cultivarlo y cautivarlo, digamos, y empatizar con él, digamos, eso pueda venir asociado de políticas de sesgo populista, digamos.
¿Y nosotros creemos que el populismo es populista?
No estamos diciendo de que el senador Mujica es populista.
Porque ustedes dicen, no debería sorprender la aparición y el éxito de candidatos atípicos en cuanto a su lenguaje, su vestimenta y actitud, en contraste con los candidatos más formales de saco y corbata a los que Uruguay estaba acostumbrado. Eso es una Luciano Mujica clarísima. Y hay alguna otra.
Sí.
El discurso de quien encabeza, de acuerdo a las encuestas de opinión, el voto en las internas del Frente Amplio, dicen en otro momento.
No, estamos de acuerdo, Emiliano, y no hay ningún problema. Si usted lo que me está preguntando es si el senador Mujica empatiza con este electorado, le digo que sí, y además las encuestas lo indican. Si este electorado empatiza con el senador Mujica y se siente hasta un cierto punto representado por él también, le digo que sí. No hay nada de malo en ello. Tampoco hay nada de malo de que tenga propuestas de inclusión social que atiendan a estos grupos. El problema y el peligro está en que en la tentación del populismo, porque el populismo, y era lo que usted me preguntaba, Emiliano, y ahora le respondo, digamos, es una forma de hacer política, es una forma de gobernar que no es ni izquierda ni de derecha, ha habido populismos de derecha, digamos. Es un redistribucionismo asistencial sin contrapartida, que genera una dependencia de quien recibe la asistencia estatal y no le ofrece una salida ni para ellos ni para sus hijos de su condición, que muchas veces esa asistencia se hace por vías que esquivan los mecanismos institucionales. Ejemplos, los poderes especiales que se le dieron al señor Kirchner para administrar el presupuesto. Ejemplos en el pasado en el que la inflación, impuesto que no se legisla, fue un mecanismo que usaron este tipo de gobiernos. Finalmente, lo que ocurre es que donde el populismo hizo carne como forma de hacer política y como forma de gobernar, Lo que ocurrió fue que se destruyó la previsibilidad, la estabilidad, se destruyó la organización económica, se destruyó el futuro, y lo único que se instaló fue el caos y la pobreza. Es contra ese peligro que estamos advirtiendo.
¿Y con Mujica ese riesgo existe?
No puedo decir honestamente hoy, sí, mire, ese riesgo existe. Digamos, el hecho de que él empatice con ese electorado y que ese electorado empatice con él no lo transforma automáticamente en un populista, y de hecho su discurso, digamos, ha sido lo suficientemente ambiguo como para no excluir ninguna posibilidad, pero tampoco para descartar la posibilidad de que el modelo que el senador Mujica tenga en la cabeza sea el modelo Lula, él mismo lo ha dicho, el modelo sueco, o algún otro modelo que está más emparentado con el centroizquierda, que ha sido la característica del gobierno del doctor Vázquez, digamos que del populismo, digamos.
Sí. Claro, usted, por ejemplo, en la conferencia mencionaba que justamente la ambigüedad de Mujica puede asociarse a esa necesidad de captar ese tercio, digamos, de potenciales votantes de clase media.
Exactamente, Juan Andrés. Puede asociarse al hecho de que hoy, digamos, aunque uno monopolizara el voto de los sectores excluidos, digamos que no necesariamente será así, porque los otros partidos también están tratando de empatizar con este voto a través de distintos mecanismos que tienen que ver con los estilos de comunicación, con la incorporación de ciertos grupos formalmente dentro de los partidos, digamos, pero claramente, aún si tuviera la totalidad de este voto, digamos, se necesita por lo menos captar a un tercio de la clase media para llegar a una mayoría electoral. Quiere decir que eso es una realidad todavía, digamos, con la que cualquier candidato va a tener que convivir. Eso puede cambiar de aquí a una generación si es que las fuerzas que nos llevaron a donde estamos no cambian.
Doctor Talvi, usted en la conferencia del martes y ahora en la entrevista advierte sobre por dónde entiende ser es que no se debería ir a la hora de atacar esta fragmentación social que ha ido consolidándose en Uruguay. ¿Por dónde, en cambio, entienden que sí hay que ir? ¿Qué tipo de medidas? Este gobierno ha estado tomando algunas en esa dirección, por decir algo, las que se han implementado desde el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Son esas? ¿Son otras? ¿Cómo lo ven ustedes?
Nosotros creemos que lo que surge claramente del análisis que hemos hecho es que para recuperar esa sociedad digna, de clase media, de oportunidades realmente, que alguna vez supimos ser, digamos, tenemos que atacar tres problemas serios, digamos. El primero es la reinserción de los grupos ya excluidos a la sociedad. Digamos, y es cierto, este gobierno, digamos, ha procurado a través de primero el plan de emergencia y ahora el plan de equidad, digamos, tener políticas orientadas hacia eso. Lamentablemente no tenemos tiempo para discutirlo, pero estos programas, digamos, no hay que juzgarlos solo por sus intenciones, que pueden ser nobles y loables, sino por su diseño y por su implementación. Y creemos que, lamentablemente, especialmente el plan de emergencia, todavía no hemos evaluado, digamos, en profundidad el plan de equidad. Digamos, y tenemos que reconocer en esto que el Ministerio de Desarrollo Social ha sido muy abierto en cuanto a recibir a los investigadores de Ceres para ilustrarnos sobre lo que se está haciendo con total y absoluta transparencia, digamos. O sea que nobleza obliga a reconocer este hecho. Digamos, plan de emergencia, nosotros creemos que en lo que tiene que ver con las contrapartidas, que es que los chicos asistan a la escuela, reciban asistencia sanitaria, que ahí ha habido fallas en la implementación y sobre todo en la evaluación de sus resultados, pero que iniciativas hubo, digamos, creo que esa es una de las áreas que vamos a tener que trabajar muy seriamente. Segundo, digamos, tenemos que atacar el problema de la falta de oportunidades, y para ello hay que ir derribando las barreras que nos separan de los países más prósperos, aprendiendo de las experiencias de aquellos que han tenido éxito y adaptándolas, obviamente, a nuestra cultura, a nuestra historia y a nuestras circunstancias. digamos. Y tercero, estoy dando titulares, Emiliano, no tengo tiempo de entrar en detalle, digamos, atacar el problema del fracaso del sistema educativo con, digamos, una reforma focalizada de la educación, digamos. Y esto es muy importante, digamos, porque si nosotros nos planteamos de que, bueno, el fracaso académico se debe a temas contextuales, como el nivel de ingreso, el nivel educativo de la madre o del padre, el hacinamiento del hogar, la nutrición, toda una serie, decimos, bueno, hay que arreglar todos estos problemas antes de que los chicos de contextos socioculturales desfavorables rindan en la escuela o en el liceo, digamos. Entonces tenemos ante nosotros un problema de una inmensidad que nos paraliza, digamos. Nosotros en nuestra propuesta hemos claramente identificado de que si se actúa a nivel del establecimiento liceal o escolar, se pueden lograr resultados excepcionales en materia de mejora académica, aún en los contextos socioculturales desfavorables.
Sobre esos titulares, habrá tiempo para volver a conversar más adelante, porque creo que con ese tipo de propuestas es que ustedes van a organizar otra conferencia en la segunda mitad de este año.
Esperemos que sí, Emiliano. Estamos trabajando en ellas como nuestra contribución al debate democrático, civilizado, racional de la agenda de prioridades que tendrá que tener el próximo gobierno para para que recuperemos el país que todos queremos.
Doctor Ernesto Talvi, gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto, gracias a ustedes.
Tienen las noticias con Virginia Rubio y después ya abrimos la tertulia de los jueves.